Mauro,
Sebas.
Décima vez que yo quiero por lo menos una primera vez en mi vida grabar un podcast de corrido sin errores.
¿Sabes lo peor, Sebas? Que hicimos una introducción tan chimba.
Épica.
Y nos ha pasado tantas veces que hacemos instrucciones literal, épicas literal. Y se borran.
Como, por ejemplo, tengo tanta vergüenza y quiero pedir perdón públicamente.
¿El de Caplemiki?
No, el de Caplemiki pues no ha salido, pero ver, el de Sebas Yepes, el de Sebastián Yepes hace 8 días.
¡Ah, sí!
¡Qué pena! Pero es que, a ver, estamos grabando el podcast, empezamos el podcast, yo pongo la música en mi celular y me llaman, que es algo que normalmente no sucede, pues... demasiado coincidencial que me llamen cuando estamos grabando el podcast y entonces me llaman y yo quiero parar el podcast porque me da pena que llamen ahí, llamaron 2 veces y vos me decís no, luego en posedición lo editamos, yo como como que no le creo y realmente nunca editamos ni mierda porque no editamos nunca nada y quedó eso, de verdad, perdón.
Pues ya está silenciado.
¿Ya estoy silenciado?
O sea, ya le silenciaste el celular.
Sí. Vamos.
El punto es que hace 20 minutos hicimos una introducción épica.
Ajá. Y sobre una persona que teníamos beef.
Literal.
Literalmente quemamos en nuestro podcast.
Pero bueno, luego nuestro productor audiovisual alza la mano y dice, hey muchacho, no estoy grabando.
Y literalmente...
perdimos
qué
todo.
Qué curioso, ¿no?
Sí, qué curioso.
Que le tiramos, hicimos énfasis en eso.
Creo que fue por eso que...
Creo que sí. Pero bueno, por fin vamos a intentar tener el podcast en video. Por décima ocasión. Hablamos de David en un capítulo y gracias a David que nos está ayudando.
Se sintió tan aludido.
Que está grabando este podcast y pues ojalá que podamos seguir haciendo en vivo. Pero hasta que este capítulo no esté en YouTube, no me siento exitoso, Mauro.
O sea, David es un fracaso hasta que...
Pruebe lo contrario. No, pero no, realmente es una persona del equipo que queremos mucho. Entonces, gracias Dave por apoyarnos. La idea es que siga siendo pues en video. Obviamente tenemos un par de capítulos ya grabados que...
No están
entrevistas que no están con video, pero la idea es que ahora en adelante sí sea.
Y sobre todo todos los 20 minutos.
Sobre todo los 20 minutos, claro, que somos vos y yo, entonces sí. Es mucho más sencillo. Mauro, 2024.
Empezamos.
Como cambió, ¿no? ¿No sí. sientes un cambio?
¿En el ambiente?
Sí, como que 2023 ya pasó, ahora 2024.
Sí, la energía está muy diferente.
Está muy diferente, ¿no?
Es el año del dragón.
¿El año pasado era el año de qué? ¿Del perro?
De la rata.
¿De la rata?
No tengo ni idea.
De rata a dragón pasamos.
Sí, pasamos, fue fuerte.
Pero año nuevo, se vienen muchas cosas, se vienen muchos capítulos del podcast. Entonces, pues felices. Parece que fue muy poquito tiempo, ¿no? ¿Hace cuánto estamos literal. Grabando?
Pero... ¿Y Sebas, cuál crees que se va a hacer la tendencia 2024?
¿La tendencia de qué? ¿Nuestro
musical?
Podcast. Ahora buscando la noticia, realmente encontré una en Billboard en español y decía como exactamente eso, como que cuáles eran esas tendencias y entrevistaban a Mag y a este...
¿El de Bad Bunny?
Sí, Mag y el compositor de Maluma, Edgar Barrera, y entrevistaban a otro y decían que pues como que cuadraban en que la cumbia iba a ser fuerte en 2024 y que veían como esas diferentes divergencias del reggaetón. También como explorar más esos subgéneros de reggaetón y la cumbia en todas sus vertientes. Y yo creo que algo muy fuerte es lo que ha venido haciendo México, ¿no?
Sí.
Con Grupo Frontera.
Sí.
Entonces yo creo que la cumbia, realmente, la cumbia argentina.
Y puedes pensar que la cumbia es colombiana.
Pues yo creo que no sé si colombiana. Yo sí, creo que
la cumbia es colombiana.
Pero hay una cumbia argentina que yo no
sé. Sí, pero pues el origen del género es colombiano.
Sí. Sí, ok, te entiendo, no conozco el cómo nació la cumbia, pero pues entiendo que hay una cumbia mexicana,
sí,
una
obvio,
cumbia
obvio,
argentina,
pues,
pero... y que está siendo muy fuerte, porque no tenemos un exponente de cumbia colombiana.
Buena pregunta.
Eso sería interesante.
Pues digamos, hace poco falleció el maestro Lisandro Mesa, referente pues, a la cumbia.
Que pues, trabaja con nosotros, pues sí. Que trabajaba con nosotros, su catálogo trabaja con nosotros, entonces pues sí, vamos a ver qué pasa en 2024, Mauro. ¿Quién será el próximo Peso Pluma?
Literal, vamos a ver.
Pero entonces, Mauro, nada, para hoy el primer capítulo de 20 minutos hablando de cada uno tiene su noticia, como siempre, y queremos poner a un artista que si no la ponemos seguramente nos corta el cuello porque mañana cumple años.
¿Qué años?
Mañana cumple años, entonces queríamos ponerla y es una persona que queremos muchísimo, que lleva con nosotros varios años, que parecen eternidades.
Y yo me la voy a tener que aguantar toda la vida.
Y usted tiene que aguantar toda la vida porque Mauro es el novio de la hermana, pero la queremos mucho y de verdad nos ha apoyado y le tenemos mucho aprecio como amiga. Y como artista, entonces, pues para hoy tenemos a Marilyn Loquendo. Vamos a escuchar un poco de su última canción. Y este año se viene con temas durísimos. Escuchémosla.
Por más que pienso, siempre es lo mismo. Estás con ella toda la semana y me das el domingo. Yo ya no quiero seguir contigo. Soy tu plato de segunda mesa. Decídete ahora mismo. Sé
Entonces, Mauro, pues esta es Marilyn Oquendo. Y es el último tema que además yo no soy la otra. Y a Mari la queremos mucho, si nos está escuchando. La queremos mucho y tuvimos un capítulo con ella, ¿no?
Sí.
Un capítulo
interesante.
Interesante.
Emocional.
Fue bien distinto.
Sí,
¿no?
Fue bien distinto. Y este año se viene con toda, viene con Yelcid, con Hernán Gómez.
Y este tema es producido por Georgie Parra.
Por Georgie Parra.
Cliente y también amigo de nosotros. Entonces, pues nada, esta es Marilyn y vamos a empezar con noticias, ¿no?
Sí.
Bueno, Mauro, entonces, ¿qué? ¿Empiezas vos o
empiezo yo? No, empiezas tú.
Empiezo yo.
Sí.
Bueno, yo creo que como principio de año no había mucha noticia.
Sí.
Pensé en traer una de inteligencia artificial, pero ya ese tema, estoy harto del tema.
Yo tengo exclusividad sobre el tema, sobre noticias de inteligencia artificial, y hoy traigo otra, porque no me voy a cansar de hablar de inteligencia artificial.
Mauro pone en inteligencia artificial, noticias sobre inteligencia artificial, y le aparece inteligencia artificial sobre...
Literal.
Literal. No, pero creo que no había muchas. Estaba pues el retiro de Britney Spears de la industria musical, pero pues... No,
sí, pues el nuevo álbum de Blessed.
Sí, el nuevo álbum de Blessed. Los juntos más importantes que se vienen en 2024.
Sí, pues, pero...
Pero entonces queríamos hablar un poco más de industria y encontré más que una noticia, un artículo de opinión de una persona que realmente no conocía, pero me pareció muy interesante. Se llama Adrián Abreu, colombiano. Es manager, asesor de artistas, un empresario de la industria del entretenimiento. Se enfoca en organizar y afianzar proyectos musicales. Lo encontré, literalmente lo encontré, y me pareció muy interesante este artículo que habla sobre las 10 dificultades o los 10 puntos a vencer en el 2024 para la música. Entonces, como desafíos para el 2024. Entonces, el primero, Mauro, quería que los conversáramos. El primero es tu favorito.
Inteligencia artificial.
Exacto. Música creada con inteligencia artificial, que es un gran desafío, porque yo creo que no solamente los artistas luchando contra su propia música, no de ellos.
Yo creo que va a ser una pelea más sobre todo de disqueras. Uh-huh. Va a ser una pelea de disqueras porque le quita el poder y el monopolio de las disqueras a crear contenido masivo. Uh-huh. Y ya lo habíamos hablado la última vez, creo que los 20 minutos, que lo más seguro es que van a empezar a aparecer plataformas de streaming.
Literal.
Exclusivamente inteligencia artificial, porque las disqueras no van a dejar que las plataformas de mayor consumo se llenen de música, pues, que no pues, creada así a la masa y a la hijo de puta. Entonces, va a ser un gran problema, un gran desafío este año.
Y yo creo que hace un desafío, pero de pronto un desafío o una herramienta a utilizar por parte de productores y compositores, sí. Que ya he visto, hablándolo con Capla, ¿te acordás? Sí. Que lo vamos a ver a futuro en nuestros capítulos, que veíamos como la inteligencia artificial puede ser o una desventaja, o puede ser una herramienta. Entonces, si uno depende totalmente de inteligencia artificial, pues yo creo que se vuelve algo negativo. Pero si lo utilizo a mi favor, para ideas y para cosas así, creo que tiene una ventaja muy grande.
No sé si lo hablamos en este capítulo o lo hablamos fuera de cámara, que... ya hay compositores que cuando le mandan referencias a los artistas lo hacen en
con la voz
de ellos.
Capla no lo dice. Sí. Y por ejemplo, las melodías son hechas muchas en inteligencia artificial, y yo creo que es la oportunidad de utilizar eso a favor de los productores y artistas. Y como dices, creo que es una desventaja para editoras, para...
La disquera, sí.
Que yo creo que tienen que evolucionar, ¿no?
Sí.
Entonces, ese es el primer desafío. El segundo es el cambio en los modelos de pago de plataformas como Spotify. Lo hablamos, ¿te acuerdas que lo hablamos en unos 20 minutos? ¿Cómo van a cambiar las formas de pago? ¿Las limitantes que han puesto?
Sí, y sobre todo, digamos, ya la semana pasada miramos cómo Apple está exigiendo cada día es más como un estándar de calidad para poder pagar. Entonces, yo creo que cada día va a ser más requisitos y requisitos, uh-huh, para poder acceder a monetización de la música.
Voy a leer algo que escribe Adrián y dice: Spotify, la destacada plataforma de streaming, ha anunciado cambios en su modelo de pago que abordan problemas como el fraude de streaming, las regalías para pistas con menos de 1000 streams y las pistas de ruido de corta duración, que lo hablábamos, uh-huh, ¿te acuerdas? En respuesta al fraude de streaming, Spotify empezará a cobrar a discográficas por contenido con streaming artificial. Además, a partir de este año, las pistas deberán tener al menos 1000 streams en los primeros 12 meses para generar regalías. Este cambio busca aumentar los pagos a todas las pistas elegibles. También las pistas de ruido blanco de corta duración deben ser modificadas para tener al menos 4 minutos y seguir siendo monetizadas. Entonces, me parece interesante esos cambios y veremos de pronto un poco más de transparencia, pero también un limitante para muchos artistas o de pronto muchos proyectos emergentes, ¿no?
No, y había proyectos de música ambiental o sonido ambiental, uh-huh, que, uh-huh, uno los ve y tiene 7, 8, 9, 10 millones de oyentes mensuales.
Pero digamos que el artista que vea eso, que es emergente y que sepa que...
Se va a asustar.
Claro, porque tengo que llegar a 1000 sí o sí para monetizar. Sí. Que de pronto menos de 1000 es muy poco, pero en últimas un artista emergente quiere por lo menos ver sus números.
Sí, y por lo menos a que sean $3, recibir sus $3.
Literal. Y yo creo que es el proceso de cualquier artista. Entonces también eso de pronto puede ser negativo. Tercer desafío, los altos costos de los eventos. Entonces dice Adrián que los organizar un evento o una gira cada vez va a ser más costoso. Los artistas deben buscar formas de innovar, de reducir costos, sin comprometer sus espectáculos. Y otra cosa que yo veo en tema de espectáculos es tanta competencia. Yo creo que vamos a ver muchos más competidores girando. Después de pandemia hubo un aumento en conciertos.
Y mi noticia va por ese lado. Va por ese lado del tema de los conciertos, porque yo creo que va a llegar un nuevo competidor incluso al mundo de los conciertos.
Uh-huh. Bueno, entonces lo hablarás vos. El cuarto punto, Mauro, es la competencia en contenido de redes sociales, que también lo hemos hablado muchas veces, y es el artista debe ser un influencer, el artista debe ser una persona creadora de contenido. Y yo creo que ya como creadores de contenido empieza una competencia dentro de las mismas redes sociales.
Exacto.
¿Cómo capto la atención de mi público?
Con una canción de TikTok, 3 minutos.
Exacto. ¿Cómo me vuelvo innovador? ¿Cómo me vuelvo creativo? Entonces, pues digamos que el cuarto desafío es la competencia que va a haber en redes sociales, porque es un espacio saturado, como lo dice Adrián, y uno de los grandes desafíos es superar esa saturación y que los artistas desarrollen una buena estrategia de marketing digital. Entonces, el quinto desafío es dificultad para crear audiencias, que yo creo que no es un solo desafío del 2024.
De toda
la vida en la música. Creo que de pronto, más que un desafío, hoy en día hay unas facilidades para crear audiencia.
Pues yo creo que hay tanta competencia que uno ya tiene que generar audiencia, la audiencia, o sea, el nicho.
Los subnichos, los micronichos que hablábamos.
Entonces cada día eso va a ser más complicado, porque entonces yo cada día, ¿cómo me diferencio del artista que ya le canta mi nicho? Entonces, ¿cómo hago un nicho dentro de ese nicho?
Y yo, eso va muy de la mano con algo que tengo muy metido en la cabeza, y es hacer música que sea defendible, ¿no? Música que yo pueda defender, música que tenga un sentido. Ahorita veíamos un par de canciones de reggaetón y decíamos como...
Eso es lo mismo.
Lo mismo, o sea, el mismo piano, la misma introducción.
Y claramente estoy intentando imitar a Feid.
Exacto. Entonces, ¿cómo hago para hacer música que realmente sea real conmigo mismo y real para mis fans? Entonces, pues, ahí hay otro tema. Sexto, protección de los derechos de autor. Que yo creo que tampoco es un desafío de 2024, pero creo que es algo que hay que enfatizar mucho, y es proteger mis derechos de autor, entenderlos y saber cómo se deben, pues, cómo cubrir.
Sí.
Séptimo, me faltan 3 nomás. Séptimo, el desafío de competir con más de 100.000 canciones publicadas al día.
Dios.
Entonces, según los datos, los últimos datos que han habido, se suben más de 100.000 canciones diariamente. Ese número fue anunciado recientemente por los jefes de Universal y Warner Music Group. Así que lanzar una canción en un mar de canciones y hacer que este genere atención en algunos oyentes puede ser una tarea bastante frustrante. Y yo creo que volvemos a lo mismo. ¿Cómo creo una fanbase y cómo creo música que realmente sea...
perdurable.
Sí, perdurable en el tiempo, creo yo. 8, endeudamiento por anticipo de regalías. Que si bien yo creo que un desafío para 2024 es poder conseguir un adelanto de regalías.
Yo creo que sobre todo, pues, lo digo por especialmente en Medellín, la fiebre de los adelantos ha bajado mucho. Uh-huh. Las disqueras, editoras, majors han puesto más como brechas limitantes. Uh-huh. Entonces, esa época que fue 2017, 2018, 2019, donde uno escuchaba adelantos millonarios.
Vamos a dar un adelanto, ¿no?
Sí, a mí me dio un adelanto, aún lo debo. Por un artista que tenía una canción, un compositor que tenía una canción, eso ya ha dejado de pasar mucho. Uh-huh. Pero igual pasa.
Mauro, ¿vos no consideras que lo que te prestó Dicetex fue un adelanto?
Sí, fue un adelanto.
Fue un adelanto.
Sí, y lo recuperé y el Dicetex salió ganando bastante.
pero sí, yo creo que en tema de adelantos, yo creo que las disqueras, las distribuidoras, editoras, se han dado cuenta que de pronto por ahí no va mucho el negocio. Uh-huh. Y también creo que se han enfocado mucho en conseguir catálogos,
sí,
más que artistas, y artistas ya muy posicionados o desarrollados. Y también siento yo que el artista se ha dado cuenta que realmente un adelanto no es el camino siempre más favorable para su carrera.
No, que un adelanto lo tiene que recibir cuando sepa que lo va a recuperar.
Exacto.
Entonces, pues, que no es recibir $30,000 cuando generó 100 pesos.
Y sobre todo, por ejemplo, la industria editorial, ¿no?
Sí, es bien complicado.
Recuperar un adelanto editorial es una esclavitud. Entonces, también saber ser muy inteligente cuando pedirlo. Noveno, Mauro, mantener la relevancia, que eso me parece importantísimo. ¿Cómo mantengo yo la relevancia en un mercado cada vez más saturado y donde vienen artistas como Peso Pluma? Por ejemplo, hay un Peso Pluma. Siento que en ese momento Grupo Firme estaba en el boom.
Y luego llegó Peso Pluma. Y luego llegó Grupo Frontera.
Y literalmente le quitó...
el protagonismo.
Y sí, el mercado a los Dos Carnales y a muchos artistas. Bueno, sí, acá desde Colombia, ¿no? En México puede que sigan virales. Pero como a nivel internacional, siento que le quitaron bastante mercado.
Sí, literalmente pintaba, sobre todo, digamos, Billboard 2022, 2023 pintaba el año de Grupo Firme. Grupo
Firme, sí, literal.
Y al contrario, fue Grupo Frontera, Peso Pluma.
Y creo que sorprendió mucho cuando Bad Bunny hizo junte con Grupo Frontera. Como, pero ¿por qué no Grupo Firme? ¿Por qué no Los Dos Carnales?
Sí, sí. Sí, fue muy extraño todo. Sí, de hecho, justamente yo estaba revisando porque este mes actualizaron Baila Reggaetón, Viva Latino, y empecé a ver este pelado, no lo conocía, Xavi.
No, tampoco. Ese es de La Diabla.
La Diabla.
Sí, La Diabla está viral. O sea, está número uno en Billboard.
Está número uno, o sea, número 3, 5 en top 50 global.
Sí.
No tenía ni idea quién era él.
Sí, no, a mí me pareció por Peso Pluma, porque el tema es también como muy, muy corrido, tumbado. Y sí, está viral. Pero entonces esa es la cosa, como que, ¿cómo mantengo yo relevancia? ¿Cómo mantiene relevancia un Peso Pluma? Porque ahorita escuchando su último lanzamiento, Junior H y Oscar Maidon. Entonces, como que todas las canciones relevantes de Peso Pluma son con ellos dos. ¿Cómo hacer que se mantengan relevantes esos proyectos y no venga otro detrás? Y yo creo que también es una oportunidad para esos proyectos más pequeños de realmente hacer un proyecto distintivo, diferencial. Sí,
es muy difícil.
Y que hay, pero que hay posibilidades, ¿no? Un Peso Pluma lo hizo. Ahorita vemos en Colombia a Soleil, sí, que está muy fuerte.
No, digamos Pirlo, que pues está...
Sí, Reol.
O sea, vamos a ver. Ojalá ellos logren evolucionar.
Entonces, ¿cómo mantengo la relevancia? Dice Adrián, en una industria que cambia rápidamente, mantenerse relevante y al día con las últimas tendencias puede ser un desafío. Los artistas deben estar dispuestos a adaptarse y evolucionar la industria musical. Me parece súper importante. Pero el 10, y me gusta mucho cómo termina Adrián con este punto 10, salud mental. Y yo creo que es un desafío muy grande para el 2024, igual creo que viene de años anteriores, y es cómo mantengo una salud mental saludable, bueno, eso es una, perdón, pero sí, una salud mental fuerte, por así decirlo, y no sentirme agobiado o frustrado, y yo creo que eso lo vemos cada vez más seguido en proyectos que tardan en salir adelante, pero
no, sobre todo
la normalidad, ¿no?
Los artistas nuevos, esto es un proceso muy difícil para ellos. Uh-huh. O sea, uno invertir 1, 2, 3 años de tu vida y ver que no pasa.
Y dinero, ¿no?
Y dinero, el dinero de tu papá, de tu familia, tu propio dinero, es muy difícil. Pasan los años, entonces...
La presión de que el papá le está invirtiendo a uno, sí, que...
O me gasté la plata a un primo.
O literalmente me dieron un adelanto y no pasó nada. Y yo creo que no solamente con proyectos emergentes, como de pronto el que nos está escuchando o el papá que nos está escuchando, sino proyectos también que son tendencia o que son grandes, mantener esa relevancia, esa
creciendo.
Presión. Exacto, por ejemplo, cuando uno saca un palo mundial o un palo exitoso en Latinoamérica, como mi siguiente canción va a ser igual.
Sí, o mejor.
Que lo hablábamos mucho en otros 20 minutos de este... música como salsa choque o Los Dioses del Ritmo.
Ah, el Ritmo Exótico.
Ritmo Exótico, que fueron proyectos que sacaron palos.
Virales.
Virales y que luego de pronto fue complicado mantener ese ritmo. Sí. ¿Cómo manejo esa presión, esa frustración?
Sí, es muy difícil.
Entonces yo creo que eso es lo más importante y que pues de mi noticia, artículo, quiero dejar ese punto, y es cómo mantenemos una salud mental. Para mí es tema de meditación, tema de entender que la música no es a corto plazo, sino a largo plazo, comprender que hay procesos, que todo en la vida, desde montar cualquier empresa, desde emprender en cualquier negocio, es un proceso que yo creo que la constancia, la realidad conmigo mismo...
Sí, los objetivos claros.
Exacto. Y el planteamiento de objetivos realmente a largo plazo puede hacer que mi proyecto funcione.
Muy buena noticia, Sebas. Ey, no es una noticia, pero buenas reflexiones. Acabamos acá el episodio.
Agradezco acá a Adrián. No, Mauro, creo que te toca a ti volver a hablar de inteligencia artificial. Pero pongamos algo de Marilyn, 2 segundos mientras nos preparamos a esto y seguimos.
¡Pablito! Tírame el palitro que... Yo ya lo tuve todo, tengo quien me quiere. Hoy me lleva el desayuno, café en la mañana. Tengo cartas por montones, rosas en la cama. Pero yo ya me cansé, ya no quiero nada.
Bueno, Mauro, vas entonces. Cuéntanos sobre la inteligencia artificial, Mauro.
Entonces, yo quería añadir sobre todo a la noticia que diste del desafío de los conciertos. Justamente esta semana salieron 2 noticias. Una referente al retiro de Kiss. Kiss tuvo su gira de retiro. Uh-huh. Y una noticia sobre Elvis Presley. Los dueños de los derechos entregaron una licencia para poder montar una gira con inteligencia artificial. Recrearon a Elvis Presley con inteligencia artificial y van a haber conciertos con un holograma de Elvis Presley dando un show. Okay. Entonces Elvis vuelve al escenario y va a vender una gira, va a vender un concierto. Y Kiss dio su gira de retiro, pero la empresa dueña de los derechos de Kiss va a continuar girando con Kiss, pero a través de inteligencia artificial.
Qué locura. Entonces,
es muy interesante porque ahorita los artistas nuevos no solamente van a competir con artistas posicionados, sino que van a competir con artistas retirados.
No, y con artistas que de pronto generan una fanbase de antaño, como de...
Obvio, pues digamos, sí. Estoy seguro que mi papá se mataría por ver a Elvis, como yo mataría por ver a Linkin Park. ¿Te imaginas que vuelva con Chad? Ajá. O sea, sería una locura.
Sí.
Entonces, cada día se va a hacer más la oferta de conciertos, uh-huh. Va a haber más oferta de para los empresarios contratar servicios de artistas que van a preferir ir por a la segura. Prefiero pagarle X cantidad de dinero a...
Que sé que va a funcionar.
Que sé que va a funcionar, a apostarme un riesgo impresionante con un artista nuevo.
Yo me acuerdo que hace unos años, yo creo que cuando todavía no estaba nada de este boom de la parte digital, de inteligencia artificial, pasó algo con Michael Jackson, ¿no? Creo que Michael Jackson...
Pero no fue como un concierto, no fue como una gira, sino
como
que
una canción.
Un holograma. Sí, pero ya sí es...
Realmente
empresas que van a empezar a vender shows de artistas.
¿Sabes yo qué? Eso va a sonar muy pato, Mauro, pero cuando hablamos de hologramas y de inteligencia artificial, me imagino como Star Wars, como el consejo donde estaban hologramas.
Ajá, y sale por el medio.
Ajá, sí. Pero sí, me parece bacanísimo. O sea, yo me imagino escuchar a Soda Stereo.
O sea, tú te imaginas, no sé, hay un concierto de la nueva generación del popular en Colombia, y al otro día está el concierto, no sé.
De Darío Gómez.
De Darío Gómez. Uh-huh. Mucha gente va a ir al de Darío Gómez, pues, por la nostalgia.
Sí, claro, literal.
Entonces va a ser muy loco. O de Vicente Fernández, imagínate.
Pues ya como pregrabado, que...
No, ellos cogieron, alguna vez lo hablamos del tema de... Esto hace un debate muy impresionante porque uno tiene que entrenar la inteligencia artificial.
Claro.
Entonces a ellos les suministraron 1500 horas de videos de presentaciones de Elvis Presley, y eso entrenó la inteligencia artificial para recrear a Elvis.
O sea, es un show como recreado de todos los shows que tuvo.
O sea, la inteligencia artificial aprendió a cómo se mueve Elvis y cómo canta Elvis, y ya simplemente le dicen y lo van entrenando y van diseñando un show. Pero son movimientos nuevos, o sea, no es...
Pero por ejemplo, si estás en Medellín, dice: "Buenas noches, Medellín".
Sí.
Sí, con todo.
Sí, con todo.
Qué locura.
O sea, literalmente es como si fuese un... Obviamente no va a poder, no sé si pueda interactuar.
¿Será que algún día podremos hacer el negocio de la música con inteligencia artificial?
Sí.
Ponerle todos sus capítulos.
Entrenarle.
Y que ya siga haciéndolo en el podcast.
Sería muy bueno.
O, por ejemplo, crear nuestros hologramas y que vengan a la oficina y nosotros estemos en...
Ya no nos tendremos que preocupar por videos.
Uh-huh. Literal.
Cierto, David.
pero sí, qué locura la inteligencia artificial. Pues vamos a ver, ¿no? ¿Crees que 2024? ¿Crees que eso va a ser algo real en 2024?
No sé si 2024... Capaz en escenarios súper especializados.
Okay.
No creo que sea algo global, pero yo estoy seguro que ya con las empresas, digamos, alguna vez lo hablamos, no me acuerdo con quién lo hablamos, no en el podcast, sino en otro escenario, como que Facebook se metió muy temprano al tema de la tecnología de realidad virtual. Sí. Y ya eso se metieron cuando apenas era un sueño, pero ya uno ve que es una realidad cuando ya se ve que se mete a Apple, se meten otras grandes empresas a competir. Yo creo que el tema de la realidad virtual y la realidad aumentada va a ser...
Yo creo que es una realidad que existe, pero no sé si todavía sea una realidad consumible por el mercado general.
Por eso yo no creo que, quizá no 2024, pero yo creo que 2025 ya sí va a ser un punto de quiebre respecto a la tecnología y al desarrollo de realidad aumentada, de realidad virtual.
Es que te imaginas una gira de los Beatles.
No, pues... Beatles. Es que tú te imaginas una gira de Queen. O sea, mi papá estoy seguro que hipoteca lo que sea por ir a ver a Queen.
Queen y los Beatles.
Qué locura.
Pero bueno, y también una cosa es que pueden hacer conciertos a la vez, me imagino que...
No, y no habría que pagar alimentación, no hay que pagar viáticos, no hay que pagar... O sea, serio, es una locura. O sea, no hay que pagar al artista, no hay que pagar seguros, nadie se lesiona, nadie se emborracha, nadie llega tarde.
Es como un capítulo de Black Mirror.
Literal. O sea, digamos, yo una vez lo leía del tema de todos estos artistas artificiales de Japón y de Corea, pues que son...
Sí.
Pues son personajes. Ajá. Yo decía, qué chimba tener un artista que no hay que pagarle adelanto. No hay que darle de comer, no va a tener depresión, no se va a pelear con la novia, y no hay que pagarle viáticos, no hay que pagarle nada, no hay que pagarle mantenimiento.
Sí, no, es un mundo totalmente distinto.
Sí, ya, eso va a ser otra realidad, otro mundo artístico.
Mauro, qué increíble noticia.
Muchas gracias. El próximo 15 días voy a traer otra inteligencia artificial.
Ok, este año para ti es...
Inteligencia artificial.
Ok, perfecto. Pues nada, me siento feliz, Mauro, de retomar el podcast este año. Ya tenemos varios capítulos brutales grabados. Sí. Se viene, pues, se adelantó el manager de Acapella, gran amigo. Se viene Kaplay Miki.
Sí.
No sé qué otro tenemos.
Itza.
Ahí. Itza primera, ese capítulo fue buenísimo.
Sí, el próximo creo que es César, que es, hablamos César de Dolby Atmos.
Que habla de Dolby Atmos. Entonces tenemos varios grabados. Se viene, estamos intentando hacer uno bacanísimo que me encanta, muy distinto. Entonces, Mauro, se vienen muchos capítulos, más del negocio de la música, intentando enseñarles un poco, pero también como que nos divirtamos hablando con gente que sabe del negocio de la música, que ha vivido esto, que vive de esto, y así, pues nada, seguir defendiendo el talento, Mauro.
Así es.
Entonces, nada, que nos sigan nuestras redes como @sebasdestra.
Mauro Destra.
@MauroDestra, que nos sigan en Destra Legal, que si tienen alguna pregunta, si quieren participar en el podcast, nos escriban. Si quieren que de pronto escuchemos su proyecto acá en el podcast, también nos escriban. Y sigamos conversando, que nos den ideas y que ahora nos vean en video. Entonces, Mauro, como siempre,
defiende tu talento.
Defiende tu talento y acompáñanos dentro de 8 días con otro capítulo más del negocio de la música. Salvar.